Saludos familia y jauría descanonizada, pues aprovechando muy rápidamente quiero mandar un abrazo al buen máster Luis Gerardo Padilla, que recientemente nos escribió por ahí por inbox para decirnos que disfrutaba mucho el programa y también se suscribió en Twitch para apoyar el proyecto. Máster, te mando un abrazo, gracias por el voto de confianza y pues gracias por todo. Y pues también aprovechar para recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Los Descanonizados. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo esto. Los dejo con el episodio número 171, donde hablamos un poquito de la polémica reciente con el tráiler de The Acolyte.
Los Descanonizados, su holocrón hecho podcast, traído desde una galaxia no tan lejana. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. Acompáñenos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Hello there. Iniciando transmisión.
Y por eso, no actualice ninguno de los programas que utilices para hacer un podcast o transmisión en vivo o lo que sea. No actualicen, gente. Se quejan los que hacen programas de que ¿por qué no actualiza la gente? Por estas cosas la gente no actualiza. Saludos, podcasters intergalácticos, los descanonizados, mentándole la madre a VoiceMeeter Potato por haber actualizado todo y haberle cambiado el nombre a todas las salidas de audio que ahora tengo que reprogramar. Obviamente mañana en la mañana, porque ahorita hay que grabar el podcast. Estamos listos, por ahí una disculpa si se nos movió, se nos perdió el lunes, pero literal, si no actualicen BIOS, ni finquen en terreno de eso. No, no, definitivamente no, totalmente de acuerdo con Revantaker, gracias por los bits, por cierto, Master. Y pues, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos de nuevo, otra semana más, otro podcast más. Y pues, ¿listo, Jorge? ¿Cómo te encuentras, por cierto? Bienvenido.
Listo, bien, de vacaciones. Tengo una verruguita que se me está cayendo y me duele.
¡Auch! ¡Auch!
Como que mi cadenita la atrapó. Sí, yo sé. Pero pues, a pesar de eso, todo tranquilo, calor, mucho calor, es lo malo.
Sí, Jalapa está bien raro. Su sol está extrapicoso y aparte de extrapicoso, el calor estuvo recio. La neta, sí se ha puesto bien feo el asunto. Para el que diga que no hay cambio climático, la neta... No hagan eso, apagan la PC cuando se te está actualizando. No hagan eso. Que hoy no es lunes, no, hoy es martes. Bonitas vacaciones a todos los que estén teniendo vacaciones. A los que no estén teniendo vacaciones por motivos de trabajo, ánimo, que por lo menos hay chamba. Y a los que estén en vacaciones indefinidas, pues también ánimo, que pronto la cosa debe de mejorar. Gracias a la apuesta como Anakin, a veces. Pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Hoy es tema, no sé si tranquilo o interesante o ya aclarado, porque hasta donde yo me quedé la semana pasada, la única polémica que había habido era referente a algo de si rompí el canon o no. Tres doritos después y medio millón de dislikes adicionales, pues tenemos tema para esta semana. Porque, pues, bueno, el tema original íbamos a hablar de las secuelas, pero creo que para fines prácticos es equivalente el tema. Entonces, es equivalente. Y pues estamos aquí otra semana más. De mientras, me encanta presentar a mi hermano de Rob, podemos hacer esto, de los últimos 3 años. El buen Master Jorge Darren 12, no olviden el 12, ya tenía tiempo que no te presentaba así. Bienvenido a Los Descanonizados. ¿Cómo te encuentras?
Bien, la verdad es que todo chido, de vacacioncitas, durmiendo tarde, despertando tarde. Ah, qué bonitos tiempos, recordando buenos tiempos. Y, pues todo tranquilo, la verdad, no ha habido mucho de Star Wars estos días, así que, pero todo bien.
Todo bien. De una vez inauguramos el foso del que obviamente no va a sonar porque... Le vale, bueno, no sé si se sonó, los del podcast ahí me dirán después si sonó, ahí pongan en los comentarios si sonó el foso, el Sarlacc. ¿Algo que presentar de foso de Sarlacc, Jorge?
Pues no hubo nada de compras ni nada, simplemente lo que hice fue que encontré una cabecita de Fennec Shand que tenía de la figura de 3 pulgadas.
Ah, ya iba a decir.
Y pues...
Yo sé cómo pasó eso, porque tienes una cabecita por separado.
Ya, no, pues que la tengo con el casco y de ahí viene la cabecita separada.
Ah, ok.
Y pues vi que le entraba al cuerpo de Reba y pues, bueno, podía intercambiar la cabeza de Reba con la cabeza de este Fennec y pues ahora tengo a Fennec como...
Se ve chido, de hecho.
La neta sí se ve chida. Sí, mejor que Reba, la neta.
Oye, hoy anunciaron figuras. Ya no entiendo Hasbro cuándo y cómo anuncia figuras, pero la única que me llamó mucho la atención es que vamos a tener por primera vez en la historia a Luke con W.
Exacto.
En figura. ¿Es vintage o es Black Series?
Es Black Series.
Es Black Series, ¿no?
Ajá, viene justamente el reempaque de Mara Jade con Luke. Y el...
Ashara, el clon, también que es un clon. Black Series, esto es referente a todo el arco de Thrawn, de hecho, curiosamente. Exacto. Es parte de lo del arco de ese como renacimiento del imperio. Bueno, breve renacimiento del imperio, que terminó con ese relajo. Y qué chido, de hecho, me está agradando que están trayendo cosas de Legends. Ellos te lo venden como de, es que es un cómic, pero pues esa cosa es una novela y es un universo que la gente sigue esperando que sea canon. Y es la primera vez que veo un paquete de 4 figuras Black Series recientes, porque sí me acuerdo que en la época de las secuelas sí hubo varias, pero así como sí, que sí, en ese formato.
Ajá, no, y la verdad es que está como formato cómico, o sea, todavía, o sea, que es como de la misma caja, pero que se abre, entonces, pues va a ser una cajota.
Y el precio. Bueno, aquí en México se ve que aquí en México sí sé que te lo van a tener, pero bien recio el precio de esa cosa.
Claro. Y ya todo está carísimo aquí en México.
Ya honestamente empieza a ser muy, muy, muy complejo querer coleccionar al ritmo que Hasbro está sacando cosas, honestamente. Claro,
y que todas, y creo que es en general, porque ya he visto que mucha gente está esperando a las rebajas. O sea, ya es como muy de común de que, ok, ya bajo de precio, va, lo compro. Ah, ya está aquí, ya está a mitad de precio, va, lo compro, ya tiene esto, ya. Entonces, como que ya el comprarlo cuando sale ya está siendo muy difícil en cuanto monetariamente hablando, y también como que ellos deberían de estar viendo eso, porque pues ya como que compras solo la figura que realmente quieres, es como que la que compras al inicio. Ya ahorita estaba viendo, por ejemplo, esta señora, se me fue el nombre, la hermana de la noche,
no me acuerdo cómo
Morgan
se llama.
Elsbeth.
Morgan Elsbeth, gracias.
Morgan Elsbeth. Ya a mí me costó $400 más o menos hace unos meses, y ahorita ya la vi, está en $200 en Amazon. Entonces ya es mejor comprarla medio año después de que sale o más.
Sí, lo único triste es que hay ciertas figuras que sí molesta, pero también puedo entender a Hasbro que no resurte las figuras, saca muy pocas figuras y la reventa se pone muy obscena. En la mañana me estaban contando por ahí en el chat de que consiguieron era un Echo solito, porque si viste que los de Black Series los sacaron juntos y ya después los repaquetaron, que yo que colecciono clones de Black Series, sí me encantaría poder conseguirlo, consiguió en $50 de remate, yo con cara de,
wow,
bro, sí, y era el último.
De repente están muchos remates, por ejemplo, uno que nunca volvió a salir, bueno, dos, fue Ventress y Dooku, nunca las vi aquí, en México, en Black Series. Y la verdad es que sí las quería.
Y las cancelaron, ¿no? Sí, me acuerdo que esa sí, hubo una.
Y la verdad es que pues sí tenían buen potencial, pero como que ahí dijeron, ya salían suficientes para que la gente gane dinero al revenderlas.
Sí, no, y aparte también, en ese aspecto, yo sí creo que los revendedores, mientras no se manchen con el precio, pues que lo hagan, al final del día te ahorran el viaje.
Exacto.
Pero sí hay que esperar, la neta, totalmente. ¿Algo más, Jorge? ¿Que hayas consumido?
No, nada más. Sí, no, nada. Okay. Bueno, Bad Batch, pero...
No lo vi, se me olvidó verlo.
A mí también se me olvidó, de hecho me dijeron de estar en este en vivo y fue como de sí, estoy. Sí. Se me pasó por completo. También esta semana tampoco voy a estar en el en vivo, pero pues sí, ya lo vi y fue como de...
Sí, dijeron que estaba tranquilo, que no es como al ritmo que venía.
O sea, está bueno el episodio, o sea, como que ya no, o sea, es episodio relleno, pero ya al menos está interesante o está divertido, o sea, ya no es como de echarte unas horas para, o echarte media hora de nada para saber un dato minúsculo.
Y que no sé, más abajo no sé cómo se llama, no sé, desarrollo, esto tarde 3 años en desarrollarse, no sé.
Exacto.
Sí, leí muchas opiniones. Yo dije, pues bueno, que salga el episodio de esta semana. Y ya me veo los dos. No sé si inclusive. A lo mejor mañana podría organizar como Watch Party tempranito. Porque en teoría voy a estar solo en la mañana. Entonces. Sí. Entonces, pues podría aprovechar como para verme los dos episodios ahí en la mañana con la comunidad. No sé, ahí lo sabrán mañana. Si levanto el en vivo en Twitch, lo sabrán. Bueno, hoy, en teoría, cuando escuchen el podcast. En fin, bueno, me toca a mí. De ahí en más. Ya por fin habría Lola, la robotcita. Está bonita, la verdad. Tengo que reconocerlo, vale. que el plástico se siente suavecito. Lo único malo, y espero que esto no suene más al rato en el podcast. A ver si logro que prenda. Lola. No sé si ya se descargó o mi hija la apagó o mi hija la rompió. O sea, está bonita. O sea, tiene dos modos. Tiene su base como flotadora y tiene sus patitas. No sirve sin la base. Eso sí se me hizo una tontería. No sirve sin la base. Ahí está. Ya reaccionó. Está bonita. Me trae una vibra a Weibo de Flover. Como no tienes idea. Reacciona a la voz. Se supone que si la acaricias o algo, como que reacciona. Está bonita.
También la otra.
Lo único malo. Y me voy a arrepentir de haberte. Sí, ya te escuché. Me voy a arrepentir de haberla encendido. Es que no tiene botón apagado.
Ok, tienes que esperar a que se apague.
Está muy bonita. Desde que yo la vi, sí, se me hizo un droide muy bonito, muy simple y sencillito, pero no tiene botón de apagado. Creo que me albureé.
Sí, te albureaste y yo le seguí.
Gracias. No me di cuenta. Estoy más preocupado porque empieza a sonar como loca ahorita en el vivo. Ocupa 4 pilas AA, lo cual me sorprende mucho que los motores se han vuelto más eficientes. Y sobre todas las cosas, estaba bonita y por el precio no se me hizo nada cara. Lo malo es eso, esa cosa va a estar sonando en el episodio y muy probablemente en alguno que otro en vivo mío la van a escuchar que se activa sola. Y también no le puse pilas muy finas y probablemente una de las pilas estaba medio vacía, pero entonces está bonita. Por 300 pesos, un coleccionable de Star Wars así, de esa calidad, por 300 pesos me hace un precio justo. 500 pesos se me haría un precio correcto. No la huevada que la vendieron, creo que con 2,000 pesos. O
2,000, ya justamente ya la pedí.
Justo te iba a decir.
La verdad, sí, o sea, ya estaba esperando a que la pusieras, a ver si, a ver, o sea, qué tal. Y sí, ahorita está justamente en 300 pesos y el precio original, 2,300.
No, 2,300 ni de chiste. No. Para lo poco que hace, porque okay. Es lo único que hace, o sea, prende su foquito, abre sus alitas, de vez en cuando como que brinca sobre sí misma y ya, párale de contar. No hace otra cosa.
Ah, ya, sí, no. O sea,
estoy hablando de una figurita que salió de Hasbro, del robotcito que sale en la serie de Obi-Wan. Se llama Lola, así se llama, así le dice. Me encanta cómo le dice la actriz. Lola, ¿cómo le dice? Lola.
Sí. ¿Qué? Pues dice que si la acaricia se emociona. ¿O
sí, se la acaricia, sí, la acaricia se emociona. Ya entendí el albur, hijos de su. No había entendido. Pedida, rayos, ya dice que le iba la pidiera. Está bonita, pero por 2,300 pesos ni chiste. 500, 600, va. Jalo, la tecnología que tiene ahí vale más que esos 600 pesos. 600 pesos mexicanos que serían como, ¿qué? 15, como $30, $25, se me hace un precio justo. Ahí sí se me hace un precio justo. Pero de ahí en más no hace nada. O sea, se ve bonita, es lo único que puedo decir. Y como ya tengo el Artu que salió hace un tiempo que también lo controlabas por la aplicación, como que empiezas como que, ok, empiezas a tener como una mini colección de droidecitos. Entonces, cool. Está bonita, pero no gastaría más. De ahí en más, estuve reeditando muchos de mis videos viejos que están subiendo a YouTube. De hecho, YouTube por ahí hace poquito también un videito tuvo muy buena recepción. Y pues vamos rumbo a los 8,400 seguidores en YouTube. Pues muchas gracias. Y todavía en este momento seguimos a un seguidor en Twitch. Estamos a un seguidor de los 1,000 en Twitch. Pero pues sí, seguimos a un seguidor. Y de ahí en más, espero en estos días ya llegó el brazo nuevo de mi cámara, entonces espero estar grabando unos cuantos videitos, par de videos por lo menos para decir que tengo algo que editar estos días. Y de contenido, pues nada necesariamente. La serie de X-Men 97 se las recomiendo como no tienen idea.
Está muy buena.
Y está saliendo mucha mercancía. Por ahí hay una sudadera en Suburbia de Cíclope. Me encantan esas extra grandes como para niño en desnutrición. Pero extra grande de Cíclope sí me gustó. Está bien, la serie me gustó. Así se hace episodios autoconclusivos con todavía chance de un cliffhanger.
Sí.
¿Verdad, Ahsoka? ¿Verdad, Ahsoka?
Quiero decir que ahora ya tengo nuevos crushes.
Espera, Superono nos hizo el paro en este momento. Por fin, los 1,000 seguidores en Twitch. Venga. Nos hizo el paro Superono 24, que sí, hace ratito andaba acá en YouTube. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, en serio. 1,000 seguidores en Twitch. ¡Ay, qué bonito número! ¡Qué bonito número! ¡Ah! Perdóname, voy a ver si todavía alcanzo a sacar el clip. ¡Qué bonito número! ¡Qué bonito número! Por fin los 1,000. ¡Ah, qué bonito! No, en serio, gracias, gracias totalmente. Y gracias por ahí a Super Honor, que se llevó el honor de ser el seguidor 1,000 en Twitch. La neta, muchas gracias. Justo ahorita, en este punto, ojalá, espero que algún día vea a los 1,000 conectados al mismo tiempo. Eso no me desagradaría. Pero no, en serio, muchísimas gracias, hermano, por ahí, por darnos el gusto de tener los 1,000 seguidores. Y pues todos los que, o sea, de esos 1,000 seguidores, todos los que están en activo tirándonos porras y echándonos muchos beats y muchos clips y apoyo, la neta, gracias por todo. Y pues por lo que queda de Star Wars, ya dijimos que los descanonizados, mientras no nos cueste, seguimos tablas. Y seguimos, y que siga la mata dando. This is the way. Gracias, en serio. Y pues sí, ahora sí, Foso de Sarlacc, Mutuo de Jorge y mío, pues festejamos con podcast los 1,000 seguidores en Twitch. Muchas gracias, en serio. Y de ahí en más, videojuegos que espero jugar esta semana. Ya bajé el Battlefront para el Switch, para ver por qué le metieron mano. No creo que le hayan metido gran mano al Battlefront para Switch. Vi y subí hace ratito en el Telegram de nosotros un mod para Battlefront 1 que lo vuelve muy interesante. Agrega guerras clon, agrega pelea entre eras. Voy a descargarlo estos días para ver qué onda y probarlo, porque al menos... Y hace tiempo en Twitter estaba leyendo que hay gente que le gusta más Battlefront 1 clásico que Battlefront 2. Y hace poco que me tocó jugar Battlefront 1, su juego, su gameplay, me gusta más que el de Battlefront 2. Y eso que de Battlefront 2, pues prácticamente podemos decir que es como para su época perfecto. Lo considero yo así, mucha gente lo considera así. Pero el Battlefront 1 tiene una jugabilidad un poquito más bonita, no sé. Espero que el mod venga a la altura, lo voy a descargar estos días. Y pues nada más, de hecho. Osvaldo Master, te mandamos un abrazo. Es el que sí siempre le toca retirarse por cuestiones de horarios. Y nada más de ahí que otra cosa. A los amantes de Garfield, en Prichos de Walmart hay cosas de Garfield. Dato random, pero mi hermana es fanática de Garfield y le regaló un vasito. Entonces, pues, paso el dato. Uy, y yo esperaría. ¿Mande? Una nueva película, sí. Supongo que es por eso. Pero no es de la película, es de las tiras cómicas de...
Ah, cool.
De eso todavía.
Si es de los cómics, está cool.
Ah, y sí, cierto. Por ahí nos habían pasado el dato. Sube el What If, tengo que editarlo. Voy a tratar de editarlo esta semana, tienes razón. Battlefront 2 ahorita en Xbox. Battlefront 2 de Electronic Arts está en $45. O sea, $3. Menos de $4, échale. Está... Y cómprenlo porque es la versión base. Todo lo tienes que desbloquear jugándolo. Pero está bueno el juego. O sea, de que te gastes $700 por la versión toda rota del juego de hace 15 años, a que te gastes $45 en un juego que honestamente está bien. La neta. Pues se los recomendamos bastante. No he visto nada más de ofertas, más que Lola, que Jorge le acaba de pedir, creo que Marco también. Eso es todo. Y también los invitamos, ya no edité el episodio, el último vivo que tuvimos con el buen Kevin de Cineflash, por cierto, saludos a Kevin. Pero ya puse una portada nueva, entonces los que quieran ver nuestra reacción en vivo del tráiler y todo eso, pues pueden ir a verlo. Ya lo podrán decirnos. Y pues vamos a hablar con una polémica que se generó principalmente en Twitter. Ya ahorita que estoy más activo en Twitter ya empiezo a ver de dónde salen las polémicas en Star Wars. Pero sí hice mi chamba y sí hice mi tarea con respecto a escuchar ambas partes. Entonces, de la historia. Entonces, nuevamente, no es necesariamente querer echar arena ni nada por el estilo, pero sí siento que vale la pena tocar este tema por lo reciente que está, no es por decir que no hay otras cosas de qué hablar, pero vamos a hablar referente a la polémica del tráiler de The Acolyte, que ahorita que les dé contexto me van a entender. Y pues recuerden, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Los Descanonizados, en Twitter como Descanonizados nada más. Si gustan apoyar el proyecto Descanonizado, pueden hacerlo a través de Prime. Y a lo mejor este año tal vez por ahí sacamos el coffee, algo por el estilo. Vamos a ir viendo qué podemos hacer para los que quieran apoyar. De ahí, no olviden seguir también el proyecto interno de Los Descanonizados, que es el Broken Kyber, que espero pronto regrese, ya en programación habitual. Dentro, y también por cualquier cosa si quieren echar relajo conmigo, normalmente de miércoles a viernes estoy jugando en vivo en TikTok y en Twitch, y a veces en YouTube al mismo tiempo, juegos de Star Wars, juegos retro, y pues respondiendo preguntas en vivo y todo eso, la neta. Y pues sí, nada más, ante todo esto, pues vámonos de una vez al Holocron de esta semana. Gracias por su preferencia y de nuevo gracias por los 1000 seguidores en Twitch. This is the way, que siga la mata dando. Ahorita nos vemos. How long have you had these? Let me see your identification. El Holocron de la semana en Los Descanonizados. Move along. These aren't the droids we're looking for. Y descubrimos que Jorge y yo tenemos estómagos muy sensibles. Exacto. El KFC nos hace daño. Aunque si nos quieres patrocinar KFC, no nos vamos a quejar. Exacto. Ok, ¿quién sabe qué pasó? Pero siento que ya se arregló todo el relajo del audio, porque me dicen que sí se escuchó las cortinillas y todo eso. Y pues vamos a hablar del trailer de The Acolyte. ¿Qué es lo que ocurrió de una semana para acá prácticamente? Sale el trailer de The Acolyte, que ya lo dijimos en nuestra reacción en vivo, que puedes ir a ver a nuestro canal de YouTube. Pues como que super mega guau, wow, el trailer está muy bonito, pero como que digas que qué bruto, que aporte mucha emoción de contexto, pues no, hay que ser honestos, o sea, es un trailer más, es un teaser, siendo realistas, no debe haber sido, no debe tener el rango de trailer, esta cosa es un teaser.
Sí.
Pero, definitivo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y eso lo empecé a notar en Twitter, que por ahí mucha gente empezó a preguntar. La primera polémica con el trailer fue que según rompía el canon. Y hasta el momento es un 90% no y un 10% de tengo miedo de que terminen rompiéndolo, porque se supone que la serie menciona que vemos sables rojos, ergo hay Sith. En el episodio 1 se menciona que los Sith desaparecieron desde hace 1000 años, que ya sabemos que los Jedi volteando a ver para el otro lado y haciéndose mensos, que no había problemas. Pero las declaraciones de la directora, y esas van a ser el mayor común denominador de los problemas de esta serie, dice que la historia es de Sith.
A huevo.
Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al sentido común? ¿A la directora? ¿O lo más prudente? A que salga la serie y ya podemos atacarla a gusto.
Sí, y siento, o sea, está chido que sí se hable de que sean Sith, y siento que va a ser de Sith, pero de alguna u otra manera los Jedi van a decir, no, estos no son Sith, estos, como que van a hacerse su cosa mental, para no decir otras cosas, y su mal viaje. Y al final de cuentas va a ser como de, otro güey, por ahí, ¿no? Sí. O sea, como un incidente aislado. Pero en realidad estamos viendo ya el nacimiento...
El principio del fin.
El principio del fin, exactamente. Uh-huh. O sea, ya como va hacia Palpatine.
Yo me voy a más que va a ser como Sash. Los sables no los construye ella, se los regalan.
Exacto. Sí, va a ser como de los Sith por atrás... Uh-huh. Y ya la morra y quien sea moviéndose libremente, ¿no?
Y digo porque ellos solitos se pusieron el pie, parte por Filoni. Ahí sí, porque él fue el que se inventó el término del sable naranja. Que se supone que el sable naranja es para aquel que cae al lado oscuro, pero no es un Sith.
Y ajá, Kylo Ren... que no sabe el ritual de hacer sangrar el Kyber. Porque hacer lanzar sangrar el Kyber, cualquiera lo puede hacer.
Se ve que es fácil.
Es un ritual, sí. Bueno.
Pero pues también que digas que el ritual, como que Palpatine le explique, que le digas que qué bruto que le explicara a Vader cómo hacerlo, pues no. Pero, o sea, está raro. Van a salir, presiento, materiales complementarios. No rompe el canon. O sea, esta plática no rompe el canon. Tranquilos, bajen las espadas de luz, digo. Referente a eso, no rompe el canon ni nada por el estilo. está bonito el tráiler en ese aspecto, y que salga un sable de luz rojo no necesariamente significa que sea Sith, independientemente de lo que la directora diga. Que se empieza a hacer un común denominador. Denles guiones a los directores para que no la caguen. Apliquen la de Spider-Man, ¿cómo se llama este? Tom Holland. Díganle lo que puede decir y díganle lo que no debe de decir, porque sí, sí es un problemón. Esa fue la primera polémica. Se aclaró y al final como que en general dijeron, pues bueno, hasta no ver la serie no podemos quemarla de descanonizadora. Nosotros somos los descanonizadores, recuerden. Entonces nosotros diremos si se descanonizaron. Vino el siguiente problema y ese ya es... ¿cómo decirlo? Corrientes de pensamiento. Recordarán que YouTube hace poquito, sepa por qué, deshabilitó los dislikes. Pero hay extensiones que los vuelven a habilitar, porque al final del día, si tú en este momento, por favor, no nos den dislike, aclaro.
Que también ayuda, ¿eh?
Pues sí, de hecho. En general el algoritmo lo detecta como un ángulo, pero preferimos que dejen su pulgarcito arriba. Pero, bueno, regresando al punto, tú puedes dar dislike, pero no va a aparecer el número en el video. La neta, para los que crecimos con el YouTube de antaño, ese dislike siempre servía como para saber si el video valía la pena o no en calidad.
Exacto.
Típico como de, aprende a reparar tu computadora, y era un vato echándole agua a una computadora con una manguera, que sea algo así. Y obviamente los dislikes te decían, no, mijo, el video es de broma, el video es bait. Uh-huh. Uh-huh. Pero, pues los dislikes siguen existiendo. Y hubo gente en la comunidad, principalmente en Twitter, que se empezaron a dar cuenta que el tráiler de The Acolyte empezaba a tener un número considerable de dislikes. Muchos... De ahí empezó la polémica, y esa es la polémica de la que quiero hablar. ¿Por qué? ¿Qué empezó a pasar? Pues que los dislikes, pues al principio eran más los likes que los dislikes. Muchos creadores muy pro Disney o muy pro secuelas, voy a decirlo la neta, pues empezaron a decir, no, pues es que la odian, ya saben. En vez de tratar de hacer el juicio de valor de, oye, pues sí, está chido, pero no está tan chido. Y a lo mejor los que verdaderamente pusieron el dislike es porque no les gustó, pero en fin. El problema se vino que conforme empezaron a salir esas oleadas de tweets de defensa del tráiler, el número de dislikes siguió creciendo, y siguió creciendo, y siguió creciendo. Y al menos hoy en la mañana vi... que iba sobre ya el 500,000 de dislikes.
Cool.
Y ese es un problemón para Star Wars, porque Disney le hace demasiado caso a esas métricas.
Ese es el problema. O sea, el problema no es el número de dislikes, el problema es que le hacen caso a eso. Que le hacen caso. Bueno, tal vez ahorita ya no le hagan tanto caso, porque pues ya tiene una línea narrativa. Bueno, aquí no, es una nueva, pero es como una futura línea narrativa en donde quizá ahorita es como de, ok, vamos a probarle a ver qué les gusta.
Es tierra virgen, ¿sabes? O sea, es tierra sin tocar, porque curiosamente los que más emocionaron al principio del trailer son los de la Alta República, los fans de los libros. Uh-huh. Pero irónicamente, nada de lo que vieron en sus libros va a salir en esta serie, salvo cameos de ciertos personajes. O sea, dicen que es continuación de los libros, pero en esencia no lo es, porque son 200 años después de los libros. O sea,
ajá. Es que
va a tener pequeñas líneas, pero
está bien, porque no necesitas
leer los libros
para saber.
Que se te acuerdas, era una de nuestras preocupaciones de, oye, espero que esta cosa no se vuelva muy agresiva con te ponte a leer porque no vas a entender. Pero al mismo tiempo dices, oye, lo que los fans de los libros andaban pidiendo, pues van a tener, yo siento que algunos van a tener esa, ¿cómo se llama?, desilusión de que pues no se va a abarcar mucho. Y pues bueno, entonces, ¿qué fue lo que siguió ocurriendo? Que conforme el número de dislikes fue creciendo, pues ciertos creadores de Twitter, y yo si la neta te tiré un tweet muy al aire diciendo, es una tristeza que creadores de contenido que se jactan de ser profans estén increpando a gente porque no les gustó lo que a ellos les gusta. Porque sí hubo muchos que se quejaron. Y aquí empiezan como que las líneas. Tenemos los profans totalmente que van a consumir cualquier cosa que diga Star Wars y lo van a defender a capa y espada, que es totalmente respetable. ¿Te gusta Star Wars? Qué chido.
Dale.
Y vamos a tener la línea de los antifans, de los que dicen Star Wars solo tiene 6 películas, que nos guste o no es... No es, es una falacia, porque si existen las otras tres, que no sean muy buenas, es otra historia. O bueno, no sean tan buenas, o todavía no tengamos otro material peor como para decir que estas son malas. Y esas fueron de momento los dos, las dos líneas principales de confronte. Entonces, Jorge, ¿tú cómo puedes ver esta? ¿Lo verías como un review bumping? ¿Como que están tratando de tirar el trailer abajo? ¿O sí será un poquito como de que una parte del fandom sí se quejó del trailer?
Claro que se quejó del tráiler, o sea, el High Republic representa una idea de Jedi totalmente distinta a la que se conoce, distinta a la precuela y super más distinta a la trilogía original, ¿no? Entonces, obviamente va a haber gente que no conoce High Republic y que no está familiarizado con esta idea de la fuerza, con esta idea de cómo es un Jedi, de cómo se manejan hoy en ese momento, en esa etapa del tiempo. Y pues obviamente se van a sacar de donde van a decir, esto no es lo mío, ¿no? Una cosa es que yo diga, no es lo mío, y doy un dislike. Y otra cosa es que ya intenté así, retroya dando mil opiniones, ¿no? Que siento que es lo que algunos han hecho con yo, para mi personal visión, es un berrinche.
Para ok, mí. Voy sea, para allá. Va para allá esa parte, sí. Ajá.
Entonces, sí siento que va a ser algo distinto. Por ejemplo, yo siempre pongo a mi padre en
como referencia, sí, sí, está bien y es válido. Letra,
¿no? Y no le he puesto el nuevo tráiler. Pero si le pongo el nuevo tráiler, seguramente se va a sacar de onda. Como ya se sacó de onda con The Bad Batch, se sacó de onda con Ahsoka. Ahsoka no la termino de ver porque dijo, no, no es lo mío. Entonces, y por ejemplo, con Kenobi sí se súper enganchó con Kenobi, ¿no? Entonces, sí es como de, si tiene cierta esencia a lo tradicional de Star Wars, ¿cierto? Hablando lo viejito o lo conocido, pues sí va a tener como un mayor impacto. Si no, va a tener ciertas contradicciones y todo esto. Sea bueno o malo, no lo sabemos. Y la verdad, si no te gusta, simplemente no lo veas.
Sí. Yo en parte sí considero que debe ser una parte de review bombing. Es muy sencillo hacer review bombing hoy en día. Uh-huh. En ese aspecto. Pero sí estoy muy en contra de generalizar.
Hasta Disney lo está provocando y lo está haciendo el
mismo. Sí, no dudaría que Disney tenga en parte eso de que pues, le sirve de tráfico. Tú mismo lo dijiste hace rato. Los dislikes, de todas maneras, le dicen al algoritmo: oye, la gente está viendo esto, lo está viendo y no le está gustando, pero lo está viendo. O sea, yo sí considero que una parte, como tú dices, está emberrinchada. Porque, pues sí, de todas las historias que a lo mejor se podrían abarcar, como lo hemos dicho fácilmente, que queremos algo referente a los clones, que queremos algo referente a la trilogía original sin necesariamente ser trilogía original. O sea, que hay muchas cosas, pues fueron por esto. Y tristemente, esa es una lápida que tiene la Alta República. Es que el formato en el cual decidieron meterle toda la carne al asador no es un formato tan comercial o tan casual, porque involucra un gasto adicional, involucra más tiempo del que a lo mejor tiene la gente para dedicarlo. Aquí en Latinoamérica el problema tenemos la barrera del idioma y la barrera de la distribución. O sea, a lo que voy es, sí puedo entender el por qué ciertos creadores, pues sí, se fueron a la defensa del tráiler, porque sí se me hace tonto tacharla de mala sin siquiera verla. Ya déjense toda, por lo menos el primer episodio. Pero sí puedo afirmar que esa cantidad tan obscena de dislikes, independientemente de que sea un review bombing, sí está mostrando un cierto grado de hartazgo con Star Wars y con los experimentos con la saga.
Eso, más que nada con los experimentos de Disney.
Sí. Porque de ahí empezaron. A eso voy a la segunda parte. Había dicho que el primer encontronazo era pro Disney's, anti Disney's. Ahora vamos a tener pues la parte política y todo eso, que espero Jorge me guíe para no decir un comentario funable. Pues referente a de, ok, se acabaron los argumentos referentes a de pro Disney's, anti Disney's. Ahora empiezan los argumentos para defender principalmente el tráiler, con todos los adjetivos calificativos. Ya saben, todo el arsenal de adjetivos calificativos. vi muchos de los creadores pues diciendo prácticamente o achicándole, no te gusta, es por este adjetivo calificativo, que no quiero decirlos porque honestamente ya siento que están perdiendo fuerza ese adjetivo calificativo, que debería ser como una palabra, cuando se la digas a una persona debe ser una palabra que resuene. Y en lo personal siento que
¿la
es...
¿La W?
La de empieza con miso, ras.
Ah, ok.
Todos los istas.
Está como que llevando mucho al extremo, ¿no?
Sí, es lo que yo vi. Yo lo vi mucho. Lo vi mucho de eso. Y yo ahí sí dije, cuando sacamos los argumentos...
Salen eso.
Salen los adjetivos.
Exacto.
Entonces yo digo, sí se me hizo muy malo, porque no fueron necesariamente... personas con una imagen y numeritos de fondo, fueron creadores de contenido increpando con esos argumentos, con esas frases.
¿La gente?
La gente que, o sea, prácticamente sus comentarios generales es esto. No te gustó por esto. Yo dije, oye, ¿acaso no es justo que, y pregunta, te lo pregunto a ti, ¿acaso ya no es justo que algo no te guste? ¿Solo porque diga Star Wars?
Ajá, sí. Te puede no gustarte porque por cualquier tontería. O sea, y no necesariamente eso. Que podría ser.
Que no lo dudo. Y no lo dudo totalmente. Que hay una enorme parte del fandom.
Exacto.
Que todavía tiene esos.
Pero, uy, es que ya es tema.
Muy subjetivo, lo entiendo.
Muy subjetivo. O sea, el hecho de decir, ok, estamos viendo. Yo decía la palabra woke, ¿no?
Parte, va sobre la misma línea, perdón, o sea, si me fui a los adjetivos específicos, pues porque lo que más me resonó y me dio tristeza.
Claro.
Pero
claro.
Si hay una línea narrativa que podríamos decir que es un frente alterno, que sí, ocuparon woke, anti-woke.
Ajá, claro. Y a cierto punto he visto últimamente más videos que dicen el woke está muriendo. Y yo digo, chance y es bueno que muera el woke. Porque fue... generado desde una línea que no tendría que haber sido, quizá, o sea, fue el primer paso, el punto de batalla, digámoslo así, o sea,
la primera piedra,
exactamente, y ya, ok, ya se dio a conocer, ya captaron, ahora hay que dar los siguientes pasos, y quizá los siguientes pasos ya no son el ser woke, que el woke, al final de cuentas, se desvirtuó gracias a las mismas compañías que hacían contenidos sin contexto, sin realmente un carácter social y sobre todo una mala representación.
Y, sea, para mí, y aparte la calidad, o sea, que se preferían sacrificar todo, o sea, por darle esa banderita de, oye, mírame, volteame a ver, oye, y la historia que estás narrando, lo de menos es que me cuentes esto, y yo lo he dicho abiertamente, o sea, me da igual si el personaje... representa o no algo, siempre y cuando es un personaje bueno, sea un personaje que me emocione a verlo.
Uh-huh, exactamente. Entonces siento que hay un hartazgo y es general, creo, no solo en cuanto a series, sino en cuanto a todo, de que sí es un rechazo, incluso lo veo yo en clases, cuando tengo que tocar esos temas, ¿no? Y hablando de arquitectura específicamente, ¿no? Diversidad de cuerpo, diversidad de identidades, cómo te sientes dentro de la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya los chavos sienten como un repele, ¿no? O sea, es como de... O cuando empiezo a hablar de ciudades feministas, etcétera, 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 estos temas de ciudades para todos y todo, también hay cierto repele. Como que ya hay un hartazgo hasta eso, cuando en realidad... como que ya se sobresaturaron, ¿no? Como que la gente ya se sobresaturó y se sobresaturó de mala información. Entonces, creo que al fin de cuentas creo que está bien que eso esté muriendo poco a poco para que ya renazca con la nueva visión que debe salir.
Quería escuchar tu opinión antes y quería dejarte el tema como muy así para que no lo supieras tanto, porque si fue algo que me llamó la atención, yo procuro no meterme en ese tipo de conversaciones, más en Twitter ahorita que yo soy el que me he hecho cargo del Twitter, porque al final del día sé que es una conversación perdida. No voy a lograr que una persona logre cambiar su forma de pensar, ni de chiste, si a duras penas lo logro siendo profesor de secundaria, mucho menos lo voy a lograr con una persona a la distancia en Twitter. Pero sí, como que de paso recordarles que al menos hemos procurado que este canal siempre sea un sitio seguro de que te guste o no te guste algo, vale la, ven y compártelo, pero compártelo con argumentos.
Exacto. Y con sentimientos, sí. Pero tampoco ataques.
Sí, no, o sea, al final, tan amigos como siempre en ese aspecto, o sea, tú decides qué tan personal quieres llegar a volver. Erebus Lealista, por ejemplo, en YouTube nos dice que, o sea, curiosamente que lo que a él le llamó la atención fue que había demasiados ninjas en el tráiler. O sea,
también
fue un detalle que ahorita que lo ves dices, pues bueno, a lo mejor se me hizo fresco ver algo así en Star Wars. Solo ruego que no sean los 50 minutos de la serie gente dando vueltas usando la fuerza como merolicos en el aire. O sea, me refiero, hay otras cosas que puedes criticar que necesariamente atacar o criticar el no te gusta por estos motivos. Yo siento que como creadores hay que tener mucho cuidado el no asumir y sobre todo no asumir lo que tu público quiere y cree. Uh-huh. Y esa es la polémica que se me hizo llamativa del tráiler, porque al final del día lo menos que escuché fueron quejas referentes a no entiendo qué está ocurriendo, o es que ahorita por ejemplo esta referente a de los ninjas que no me disgusta lo más mínimo, o sea, que está interesante, no lo había visto, como que a mí no me molestó, pero a otra persona probablemente le llamó la atención. Otra de las críticas que hubo es que, pues, en pantalla, pues es cierto, casi no hay hombres. No. Y casi no hay hombres caucásicos. Uh-huh. En ese aspecto, pero pues al final del día es Star Wars. O sea, creo que eso era lo último que te podías llegar a ver. Terminaron ocupando una imagen poniendo el episodio 4, poniendo todo el cuarto de guerra del episodio 4 lleno de hombres. Sí. Y dices, va. Puedo entender que en esa época de los 70s, pues sí, obviamente los roles principales iban a ser para hombres blancos. Pero al mismo tiempo, fuera de eso, pues es una guerra. Y la mayoría de las guerras las que las pelean son los hombres, tristemente. Entonces, ¿hace sentido que obviamente esa habitación esté llena de varones? Pues sí. Y no tiene absolutamente nada malo. O sea, que haya ocurrido en el pasado no justifica lo que estén haciendo en el presente. O sea, al final del día, si la historia es buena, la gente va a hablar de ello. Y si la historia es mala, la gente va a hablar de ello. No podemos hacer absolutamente nada por cambiar la forma de pensar de la gente que sí, y sí lo admito, que tratar de voltear a ver que no es cierto que ese número de dislikes, una parte sea Reviewbombing y una parte en particular sea Reviewbombing por personas que cumplen claramente con los adjetivos que dimos a entender hace rato. Uh-huh. Es querer tapar la estrella de la muerte con un dedo. Entonces, ¿tú consideras o crees que la serie pueda tener parte de influencia de toda esta cultura, principalmente por lo que ha mencionado la directora, que la directora es abiertamente, creo que ella es queer, creo que se identifica como queer?
Okay. Sí. Va a tenerlo porque High Republic lo tiene a full. O sea, High Republic tiene de sexo de todo tipo. Tiene, o sea, tiene géneros de todo tipo. Tiene identidades de todo tipo. Es algo que se dio hasta cierto punto natural. O sea, con una narrativa natural, con una narrativa bien estructurada, bien creado. Este tipo, lo que fue con Afra, por ejemplo, que fue bien creado.
Sí, que primero construyeron el personaje y después te dieron esa información adicional.
Ajá, que es como, ah, mira, este dato también, curioso, ¿no? Mm. Y es, al final de cuentas, creo que puede salir así, sí. Lo más seguro es que sí va a haber. No va a haber tanto como está en High Republic, creo, obviamente. Pero, va a haber. Va a haber mucho. De lo que al hombre blanco le enoja.
Bueno, una parte de los hombres
blancos. Una parte de los hombres blancos heterosexuales le enojan. O sea, realmente sí, o sea, es de la deconstrucción del cine y de la serie, al final de cuentas, quitando todos estos roles, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren, busquen poshumanismo. Y con eso se podrán entender todo lo que está sucediendo. Y al final de cuentas, pues, sí va a haberlo. Sí va a haberlo y mucha gente se va a quejar, sí. Mucha gente va a gritar el grito en el cielo, claro que sí. Y eso no le va a quitar que sea una buena serie.
O una mala. Que termine siendo una mala serie, exactamente. Porque sí. Perdón si traigo este tipo de polémicas. Creo que nunca lo había manejado este tipo de polémicas. Pero sí me llamó mucho la atención. Porque ventaja de ser profesor y ser profesor de alumnos más jóvenes, y Jorge no me va a dejar mentir, es que te interactúas de una forma directa o indirecta con esto. A lo mejor todavía en secundaria, bachillerato, no lo ves. Pero rumbo entre el bachillerato y la universidad lo empiezas a ver más a menudo. Y sí es un detalle que sí es cierto. Y también no nos hagamos guajes. Mucho de este tema de que está ocurriendo y de que lo vemos en pantalla va a ser porque vende.
Claro, claro, el escándalo vende.
Vende. Aparte del escándalo, pues vende el hecho de que exista esto. O sea, vende. Uh-huh. Ya lo han hecho estudios de que, pues este público de la comunidad tiene un poder adquisitivo muy fuerte. Y si les pones la banderita de, oye, apoya esto, lo van a ir a apoyar.
Claro. Y sabes que lo peor, ha sido tan discriminado todo que hay cierta desesperación para ser vistos y para ser reconocidos, que al final se terminan apoyando cosas absurdas, cosas mal hechas, cosas que no se tendrían que estar apoyando, y se terminan apoyando simplemente porque es lo que hay y no está chido. O sea, eso no. Ya debería estar cambiando y ya empieza a cambiar un poco. Entonces, no solo porque tenga ese tema, no solo porque se hable de eso, es que sea bueno en ese tema, o sea,
sí, claro.
¿No? Entonces también hay que ya empezar a discernir de todo eso que es bueno y que es malo, para que las mismas compañías digan, ok, tú no eres solo una minita de oro, sino que también vamos a dar contenido chido.
Sí, o sea, la calidad.
Porque una cosa es que te visibilices y otra cosa es que se empatice con todo lo demás, ¿no? Uh-huh. O sea, ya está visibilizado, chido. Ahora hay que empatizar y es totalmente diferente de lo que se tiene que hacer.
Sí, o sea, la calidad no tendría que estar peleada con el mensaje.
Exacto. Ejemplo, por ejemplo, Heartstopper. Uh-huh. Una serie que toda gente vio y se enamoró. Yo no la he visto, la verdad, pero es porque no quiero que me digan lo que no viví.
Todavía.
No, todavía. Pero esa es cosa adolescente, entonces nunca lo pude. No lo
puedes
viví,
tener
no,
tu,
no
lo vivir, ¿no? Tu segunda adolescencia con gente de tu edad, aclaro. Tu tampoco. Segunda adolescencia con gente de tu edad.
Sí, tampoco está chido. Pero al final de cuentas fue algo que revolucionó un poco, porque era como que se hablaba y se hablaba bien del tema y la gente empatizaba. Entonces, ese es el producto que se tiene que hacer. Y siento que High Republic va a ir hacia ese tema. Porque, por ejemplo, ya aprendieron con Reba, ya aprendieron. Sí. Con el beso del episodio 9, o sea, el super beso del episodio 9. Entonces, como que ya aprendieron con ciertas cosas que lo que no se tiene que hacer, y ya están yéndose hacia lo que sí se tiene.
Ok, porque te digo, porque yo necesito siempre esa opinión, porque al final del día, pues sí, yo cada cabeza su guerra, y al final es muy complejo tratar de ponerte. Me puse a ver muchos videos, la gran mayoría de videos, y eso es una tristeza enorme el clickbait que hay en YouTube. Que hay el clickbait, pero si existe ese clickbait es porque hay un público que pues busca ese contenido. La gran mayoría de gentes, en cuanto empezaron a ver la oleada negativa del tráiler, pues obviamente se subieron al tren.
Claro.
Y no los culpo, porque hay argumentos, principalmente de boca de la directora, como con respecto a que hace poquito salió a decir que buscó a propósito que sus escritores no hubiesen visto Star Wars y no supieran absolutamente nada de Star Wars. Que una parte puede tener sentido a reservas de que sea un producto de calidad. O sea, si todavía vas a poner escritores que nunca vieron Star Wars y pa' colmo escriben mal.
Claro, pero quizá tienes, o sea, viéndolo desde el lado positivo, es, ok, es un universo, es una temporalidad de Star Wars que no tiene que ver con ninguna temporalidad existente previamente. O sea, que ya que tenemos.
Que esa es una cruz muy fuerte de Star Wars, es un iceberg muy fuerte.
Ajá. Entonces es como que necesito gente que no sepa de estos, pero yo como directora y yo como los creativos y los líderes sabemos lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, uh-huh, a partir de eso nosotros te decimos, ok, esto sí se puede, esto no se puede. A partir de eso, tú genéralo, ¿no? Y danos las ideas frescas que necesitamos. Eso yo siento que es, no siento, espero que haya sido el de necesito ideas frescas, por eso traigo gente que no sabe de Star Wars.
Pero ahí estabas mencionando que el de Andor no había visto Star Wars. Pero el equipo, supongo que de escritores que estuvo, como que generaron ese balance, o sea, como de, uh-huh, no traer esas ideas preconcebidas de lo que debe ser Star Wars, a lo mejor en la silla del director, pero asegúrate que tu equipo de creativos y tu equipo de escritores tengan todos los argumentos para no hacer enojar al fandom, no generar problemas. Rogue One pasó, por ejemplo, que yo me acuerdo y lo sigo diciendo, mi mayor temor de entrar a ver Rogue One era no rompan el canon, sale de Rogue One, y yo dije, ah, ¿por qué no rompieron el canon? Esa era mi única crítica que tenía la película, de que yo no quería que hablaran de esos periodos, porque tenía miedo que rompieran el canon y tener que flamearme a, en ese entonces, los muy poquitos creadores de contenido de Star Wars latinos, uh-huh, subiéndose a ese tren.
Exacto.
Entonces, ¿sí? Sé que, o sea, hace ratito cuando mencionábamos, porque lo dije ayer en el en vivo, de que no deberían de hablar los directores, y no, porque esa parte es un problema, porque eso ya es censura. Los directores en entrevistas, pues sí tienen que tener el derecho de expresarse y narrar su historia, pero al mismo tiempo también tienen que ser bien conscientes, más hoy en día, de lo resonantes que son sus palabras, de lo peligrosas que son sus palabras, porque The Acolyte puede ser la nueva venida de Lucas a Star Wars. Y por unas, no voy a decir equivocadas porque cada quien podrá justificarlo o evaluarlo, por unas declaraciones que rozan en lo políticamente contradictorias a propósito, ajá, generaron drama.
Sí.
Y ya un grupo de gente va con ese drama. Y esos son como que los que nos vas a cambiar su forma de pensar. Pero va a haber, sí, atrás de ellos un grupo considerable de gente que es muy sutil a que les cambie la narrativa y se monten a ese macho de narrativa. Que eso ya no es problema de nosotros, ya no es problema del creador de contenido. Yo hace tiempo hice un podcast diciendo claramente que no nos tienen que hacer caso exclusivo a nosotros, creadores de contenido. Somos peligrosísimos.
Sí, en ese aspecto. Pero el público es muy voluble y muy manejable y manipulable, ¿no? Ahora, viéndolo con Marvel, hace poco vi The Marvels y dije, oye, no es lo que me pintaron. Yo, o sea, obviamente no lo voy a ir a ver al cine, pero sí es una buena película. O sea, no es la máxima película.
No es mala. No es mala. Yo también ya la vi. Y
sí.
Y palomera es. Palomera es. Es
una película de Marvel más.
Sí.
O sea, es lo que esperas de Marvel. Ahí está, bien construido. Algunas actuaciones para mí me... poquito problema. Pero en general fue como de... ¡Wow! O sea, está muy chido. O sea, está chida la película.
O sea, la principal pega del mensaje político, curiosamente, fue de lo último que se vio. Y me agradó también el trato que le dieron a Miss Marvel. En ese sentido le bajaron las revoluciones muy fuertes al personaje.
También. Y también a la capitana. También le bajaron. Eso está chido. Entonces, la verdad es que fue una buena película. Probablemente va a ser de las películas que vea alguna vez, otra vez.
Sí, sí, si llego a casa de alguien y la están viendo como que de... Pues a mí personalmente Miss Marvel no me... No, o sea, la serie me enganchó al principio y se me perdió totalmente sobre el final de temporada. Al final, pero el personaje y la actriz se nota que le impregnan cariño. Y eso también lo que espero mucho que terminen representando todas las actrices, porque también recordemos, y regresando al tema, perdón que nos habíamos desviado, la directora dio declaraciones que rozaban en lo a propósito para enojar al público. Hay que ser muy honestos, búsquenlas.
O sea, chance se fue provocado.
O sea, sí, yo creo, me cuesta mucho trabajo que alguien que sepa cómo se mueve el medio, no, dijera que fue, en inglés mencionan el término a honest mistake, un error honesto. Eso fue como, cuesta mucho trabajo. Trae una lápida muy fuerte porque la directora fue, y eso no tiene nada, que absolutamente nada que ver, pero sí, obviamente, pues, el pasado pega, porque es secretaria de un personaje bastante nefasto dentro de la cultura americana, que es Harvey Weinstein. Era su secretaria. Entonces, puedo entender por qué va con las armas de fuera y va con tal de no me van a callar. Es bueno tener otras visiones, es bueno tener otras formas de pensar, pero al final del día, atacar a tu público meta, no te quejes al rato que no te vengan a aplaudir por hacerlo.
Exactamente.
Entonces, hay declaraciones de la directora. Principalmente lo que alzó mucho los focos, y presiento que también Disney, por eso se esperó bastante, aparte, bueno, independientemente de la huelga de actores, se esperó también bastante en liberar más detalles de The Acolyte, fue porque en la Celebration se montaron mucho al la fuerza es femenina, las... En vez de hablar de la historia, lo único que se dedicaron fue como a vanagloriar los mensajes que quieren transmitir del mundo real a la serie. Y pues puedo entender que la gente no se lo tomara. No se lo tomara tan bien. Sale el tráiler es bonito, es un tráiler. De hecho, tengo ganas de hacer por ahí, Jorge, un video, y eso lo podemos hacer en YouTube, en esta aprovechando que estamos de vacaciones. Reaccionando o haciendo un tier list de los trailers.
Ok.
Para verdaderamente saber si es cierto que este tráiler es tan malo.
Ajá.
O sea, trailers de todas las series y trailers de todo Star Wars, como para ir, que vayamos viendo cómo ha ido evolucionando el arte de hacer un trailer. Porque un trailer levanta aún de películas.
Uh-huh. Sí.
Y este trailer, personalmente, le quedó grande el nombre trailer, para mi gusto.
Sí.
Es un teaser.
Uh-huh.
Es un teaser porque... Del último que me fijé de ese tráiler, de todo lo que se quejaron en redes, en el momento que vi a Trinity en el tráiler, dije, ya me ganaste, ya. Lo que sé es bueno. Lo que sé es bueno. Porque tienes, pues, es una actriz que, la verdad, es muy buena actriz, que podríamos decir como que al frente de lo que podría ser esta historia. Entonces, de una u otra manera, te sientes más tranquilo. Por ahí nos no olviden cambiar el título, que era mejor que mostrar que oficial. Sí, sí, cierto. Por ahí sí hubo detalles. Estoy tratando de leer los mensajes. Perdón, por ahí si me quedé. Por ahí saludos a todos los que saludaron. Ay, se borró un mensaje. Por ahí al Master Raider, que también llegó. Soundwave y Marching Broda. ¿Cómo consideran Disney Plus en cuanto a contenido? La verdad es que sí. Disney plan más barato. Solo contenido de Star Wars pagaría por eso. Disney Plus tiene un problemón. Tiene un problemón. La plataforma no. Al día de hoy, porque compartimos el gasto.
Sí, si no, no.
No vale la pena. La aplicación es lenta. Está por explotar una burbuja de los servicios de streaming. Es cuestión de tiempo.
Justo, y ya lo empecé a ver porque muchas series que solo estaban en Star Plus ya las empezaron a pasar a Disney Plus.
Sí, es que ya se viene la fusión. Ya desaparece Star Plus. Es a mediados de este año que desaparece Star Plus.
Qué bueno, porque sí, o sea.
Era una mentada de madre. Cosas, sí, sí.
Sí, no.
Sí, y el paquete lo subían de precio por tener los dos servicios. Y decía, Disney Plus y Star Plus, como servicios por separado, no vale la pena. O sea, en un mes ves lo que vale la pena de ambas plataformas.
Exacto.
Pagas tu mesecito $100 y en ese mes ves lo que necesitabas ver.
Uh-huh.
A partir del 30 de junio, muchas gracias por allá, Marco.
Uh-huh.
Muchísimas gracias. Y pues prácticamente esa era la polémica. La pueden ir a buscar a Twitter, la pueden ir a buscar a YouTube. YouTube hubo un montón de creadores que se subieron a ese tren del mame de. Y al final del día, siempre se me viene a la mente cuando es el buen Stray Saludos, es el que sí lo vi en el chat hace ratito. Que decía, ¿por qué ven algo que no les gusta? Porque creo que al final del día Star Wars es tener fe.
Sí.
Prefiero tener fe en una serie mala que perderme del gusto de ver la serie solo por declaraciones de una persona al frente de la serie. Halo, por ejemplo, hace poquito, y no voy a dejar de hablar de Halo porque es buenísimo el final de temporada. Jorge, si puedes verlo.
Sí, verlo. Oh, lo voy a ver.
Maratónala, está buenísima la segunda temporada. Tuvo una horrible primera temporada. O sea, en comparación de lo que fue la primera temporada de Halo.
Le conocimos todo al...
No necesitaba, Jorge, muchas gracias. Yo no necesitaba esa información adicional. Se aprecia, pero no necesitaba tanta información. A lo que me refiero es una horrible primera temporada. Pero si le dijeras al Rob del pasado, cuando vio el final de temporada de la primera, que ibas a tener ese monstruo, ese caballo de fuego con alas encima de un unicornio llegando al final de un arcoiris en Marte, que fue el final de temporada, así de nitro le metió la serie al final de temporada de Halo.
Okay.
Si le dijeras al Rob de hace un año, que vio el final de temporada y se quedó con un, bueno, siguiente, no te lo creería.
Ajá. Ok, ok.
Y con todo y eso, bajando mis expectativas, bajando mi hype, me puse a ver la serie porque es Halo y me llevó una hermosa sorpresa. Uh-huh. Y lo mismo me ha pasado ahorita con el Bad Batch, que exacto, en la medida de lo posible ha subido. Y voy con esa, o voy a intentar llegar a The Acolyte con esa intención. Porque siento que son más lo que puede aportar a Star Wars que lo que puede restar.
Exacto.
Tú a todo esto, después de toda esta plática, ¿tú qué expectativas qué esperas de la serie? Sé que ya lo hablamos en nuestra reacción. Vayan a verlo a YouTube. Claro. Pero. Turbo pues, Spam.
Lo que me interesa no lo van a mostrar hasta que aparezca la serie, ¿eh? Sí. Eso es lo real, ¿no? Y siendo que, como ya dijeron, o sea, me preocupa un poco el hecho de que dijeron que va a ser una serie de varias temporadas, o sea, creo que hasta 4 temporadas.
¡A la verga! Eso no lo sabía yo, o sea, ya me preocupó.
O sea, quiero creer que no vamos a ver, o sea, que va a ser la evolución de, digamos, maestros aprendices, el mato a mi aprendiz, o se muere mi aprendiz, de ahí mato al maestro, etcétera, etcétera. Y esa mafia de cómo van sacando dinero, cómo van obteniendo poder los Sith, hasta llegar hasta, pues, Plagueis, que al final de cuentas no sabemos nada, pero pues la verdad, si toman cierto lore de que pues era súper millonario y súper influente y todo eso, está chido el de cómo van consiguiendo de poder poco a poco, ¿no? Quiero ver eso, que es la trama principal, que prácticamente es la del Bad Batch, o sea, la trama de qué está haciendo Palpatine atrás
de
todo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, pues sí tengo esperanza en que va a ser una buena serie. Siento que puede ser un poco lenta, porque tiene que explicar todo un lore nuevo hasta cierto punto. O sea, ya lo tenemos retomado de las precuelas, pero siento que va a haber como que ciertas cosas que va a tener que explicar un poco. Y no sé, la villana no me... como que todavía no me...
A reservas que sea villana, porque acuérdate que hay una sombra oscura que no hemos más, visto. Sí, o sea, ajá.
Y siento que nos presentaron como el primer episodio, como siempre, es como primer episodio. Y
los primeros 15 minutos, te lo puedo apostar, que todo esto son los primeros 15 minutos de episodio.
Claro, la mayor parte, por ejemplo, me acuerdo del tráiler de Ahsoka, la mayor parte era los primeros 15 minutos de Ahsoka, o sea, de la serie. Entonces, pues creo que está chido y... pues solo toca esperar, ya no esperar.
Aparte que hay un tráiler extendido, por ahí el Michi de Lotal ya hizo su análisis, lo subió a TikTok y creo que también lo subió a YouTube, de lo que se mostró y pues, prácticamente dijo parte de lo que nosotros dijimos, pero hay un tráiler extendido, hay un tráiler de mayor duración que es el que se presentó hace un año en Celebration, que hay más imágenes y que presiento que ese es el tráiler que probablemente se iba a estrenar, pero como ahorita le entró a Disney el reestrenar sus películas, que Cinépolis, por el amor de la fuerza, solo dinos sí o no, no nos dejes con la tentación y líbranos del hype de si vas a traer episodio 1 o no, el 4 de mayo. Para ir sabiendo
que van a traer todos.
En Estados Unidos ya dijeron que van a estrenar todo. En España ya confirmaron, saludos a España, por cierto, que sí va a llegar allá. Al menos el episodio 1 y hasta viene con cubetita y póster en español. Entonces, bájalo. La TAM, no sé por qué se está tardando tanto en decir, sí, le vamos a caer. Ya pasó que con Andor, cuando fue cuando sacó, iba a salir la serie, sí la reestrenaron. En nuestro rancho no, porque no hay sala IMAX, entonces pues teníamos que viajar a Veracruz, cosa alguna que no pudimos hacer. Pero esta vez sí. Pero se supone que en ese reestreno del episodio 1 va a venir un vistazo más extenso de The Acolyte.
Está chido.
Que lo cual tiene muchísimo sentido. Pues vendes el reestreno de la película con él. Pues oye, cualquier cosa, si te interesó The Acolyte, pues con más razón puedes ir a verla. Y los que vayan viendo episodio 1 se pueden llevar una agradable sorpresa con un teaser trailer de The Acolyte. The Acolyte sigue siendo mi gallo. Con todo eso que voy a intentar bajar mis expectativas, sigue siendo mi gallo por la época. No por el contenido, porque del contenido no se sabe nada.
Exacto. Por la época, yo no voy a bajar mis expectativas. Yo sí las voy a tener en alto. Y decir, ok, va chida.
De que lo pueden hacer bien, de que lo pueden lograr muy chido.
Exacto, lo pueden hacer bien.
Y pues, ¿algo más que agregar al tema, Jorge? Lejos de la polémica y la funa.
ya salgan de todas las polémicas, la neta. No vean casi nada, neta, no lo hagan, disfruten la vida. Y espérense los contenidos que van a salir y todo, la neta. Ya. ¿Para qué saber, para qué ver la opinión de otros si solo me va a amargar el día?
Sí. Es muy complejo tratar de salir de la zona de confort, de encontrar a la gente que replica o dice lo que tú quieres escuchar. Vale la pena intentar escuchar las opiniones muy opuestas a lo que tú crees, aunque la mayoría del tiempo no te topes con una novedad muy fuerte. Pero yo sí, al menos para prepararme para este episodio, sí busqué videos de ambas partes, traté de buscar las entrevistas de la directora, la mayoría han sido como entrevistas de medios escritos. Y sí es un hecho que la directora muy probablemente no ayudó a dar esa paz mental que la gran mayoría del público masculino busca en un contenido.
Y que sobre todo los comentarios que dicen la mayor parte del público que va objetivo no ve Star Wars.
Sí.
O sea, tus comentarios van a ser tu público que no ve Star Wars, o que si lo ve, no va a estar pendiente de lo eso. Que dice una directora. Uh-huh. Eso es lo principal. O sea, no van a estar pendientes de ahora que viene, ahora esto, ahora el otro. ¿Qué dijeron? ¿Qué esto? No, están en otras cosas.
Sí, tienen otras cosas más importantes que hacer.
Exacto.
Como entonces, un podcast de Star Wars.
Exactamente. O ver otra serie, o ver otra cosa, o lo que sea, ¿no? Pero no van a estar, o sea, no son tan fans como para andar buscando esto, o sea, que es el público general que busca. Entonces, quizá como que salga la nota y es como de, ah, ok, va, pero no va a ser como tal cual. Y la neta sí se está arriesgando a esto, o sea...
Es generar ruido innecesario.
Es ruido innecesario, cosas innecesarias, que al final Disney, siento que Disney lo está vendiendo, o sea, sí te vendió Lightyear... Así te ha vendido otras series en donde está pasando esto, ve aquello, ¿no? ¿Qué cosa es como de, uy, es parte de la narrativa? O sea, es algo más que sucede, ¿no? Como sucede en el mundo, es algo más que sucede en el mundo. Deja de gritarlo. Uh-huh. O sea, si es relevante y si importa y si realmente es chido, se va a notar y se va a decir.
Y se va a apreciar.
Y se va a apreciar cuando la gente lo vea. Uh-huh. Si no... Ok, ya, ¿no? No tienes que evitarlo.
Sí, no tienes que andar como Bart con las ollas.
Exactamente.
Y ser honesto también, siento que sobre todas las cosas, creo que algo que el público parejo, sin importar postura política, creencias, etc., que está viendo Star Wars en este momento, creo que la principal queja es que ya empieza la gente, y no solo Star Wars, creo que todos los fandoms, ya empieza a hartarse de que les mientan.
Exactamente.
Sea una mente, o sea, en el sentido de que te quieran vender un producto como algo que va a ser esto y al final resulte que es todo lo opuesto. Uh-huh. O sea, sé honesto con el producto, sé honesto con el público y atente a las consecuencias de lo que estás buscando con ese producto y con el público objetivo.
Claro. Pues es que al final de cuentas creo que lo dijo Gaby Mesa. Uh-huh. Al final creo que ahorita lo que vende más es la expectativa. Y es más,
producto, sí,
y da la expectativa que el producto. Como que ya basta.
Sí. Ya basta. Y nuevamente también, esto espero que si hay creadores de contenido de Star Wars que escuchen nuestro podcast, se los agradecemos totalmente. Seamos más responsables y no dividamos al fandom. Que nosotros seamos la línea de defensa de evitar que el fandom se divida. Dar tu opinión. Hacer mucho énfasis en que es tu opinión y que tu opinión no es la correcta o la incorrecta, es una opinión al final del día. Y sobre todas las cosas, no ahuyentemos a los fans casuales de Star Wars, porque estamos en un riesgo de generar una brecha generacional de fans de Star Wars y tengamos otro periodo de silencio de Star Wars porque ya no vende. Y si los creadores, que son la cara más pública a las nuevas generaciones de Star Wars, empiezan a dividir al fandom, estamos en un problema.
Exacto. Y viendo que Star Wars ya no es tan relevante como lo era antes.
Dune nos está comiendo el mandado con solo dos películas.
Cañoncísimo. Y Marvel y todo. O sea, mis alumnos es como de, Star Wars.
Sí, prioridades ha tenido para mi gusto. He escuchado más gente hablarme de Dune que hablarme de Star Wars.
Definitivo.
Pero bueno. Es un episodio cortito, sonará a lo mejor un poquito como de queja. Perdón, Jorge, si el tema terminó volviéndose eso, pero sí me llamó la atención.
No, está bien. La neta se tiene que hablar, o sea, es como de gente berrinchuda, ya dejen de ser berrinches, hagan algo con su vida.
A llorar a la llorería, diría uno de mis alumnos.
Exacto. Aunque bueno, entiendo que algunos ganan de ese berrinche, ganan dinero con ese berrinche.
Exactamente, por ahí lo dice Super Honor. Estamos en una encrucijada. ¿Podemos iniciar una época oscura de Star Wars o una edad de oro? Totalmente justo. De acuerdo. Pero en fin, gente, entonces, nuevamente, gracias por su preferencia. Si quieres dar tu opinión, por ahí liberamos dos encuestas de comunidad. Que ahorita que me acordé que no las había abierto. Las encuestas de comunidad siempre se me olvida leerlas al final del episodio. Y. No son muchas, las subí tarde, discúlpenme, se me olvidó subirlas. Puse una encuesta y ahí espero que todos se animen a contestar. En tu opinión, ¿cuál es el motivo de la mala recepción del tráiler? Y muy curiosamente, 0% votó por un mal tráiler, 26% por poco o nulo conocimiento del producto. Temas políticos, agendas ideológicas, representación, etcétera, tiene un 32%. Me alegra mucho que hartazgo de marca 0% los que contestaron. Pero el que se lleva el premio es rasgos ajenos al producto. Todos los adjetivos calificativos que hablamos en este episodio están en ese rubro. Y va con un 42% a la delantera. Entonces, creo que la conversación no va por ahí. Deberíamos de preocuparnos de otras cosas que eso en particular. Que no es invisibilizar.
No.
Pero Star Wars debería ser el sitio seguro de todos. No, y en general, en el tráiler también con 55 votos. Estoy ocupando las imágenes para los tier list. Con un 15% lo catalogaron como malo. Un 33% lo pone como no me emociona o entristece. Y un 53% todavía lo cataloga como épico.
Cool, está bien.
Entonces, no nos dejemos ir por las métricas y no nos dejemos ir por la manada de contenido que está saliendo tratando de subirse al tren del mame. El tráiler está bonito. Como creadores de contenido de Star Wars, no nos aporta gran cosa. Pero ruego que la serie nos cierre el hocico. Así de sencillo. Así de sencillo. Que la serie se aboque a cerrarnos el hocico a los que a lo mejor no estamos convencidos. Pero ya, no voy a alargar más el episodio. Muchas gracias por el tema, Jorge. Gracias por apoyarme y por enseñarme siempre a moderar mis pensamientos y funarme cuando me tengas que funar. Y pues nos vemos la próxima semana con otro episodio más, hablando de todo lo que haya de Star Wars. Y como siempre lo hemos dicho, ya tiene rato que no lo decimos: destoxifiquemos el fandom, no dividamos. This is the way, Jorge.
This is the way.
Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, chicos.